Cuando nosotros vemos, por ejemplo, algún pasaje bíblico, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, de pronto aparecen algunas instrucciones medias raras para nosotros, que a primera vista no las podemos entender. Siempre nos preguntamos, dice, ¿por qué dice esto? ¿Qué hay en el trasfondo de esta enseñanza? ¿Por qué Dios utiliza este elemento para transmitir al pueblo de Israel y por ende a la iglesia sus enseñanzas? ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay en la mente de Dios para hacernos entender todas estas cosas? De eso vamos a hablar ahora. En la Biblia encontramos algunas instrucciones de Dios para su pueblo Israel, que a primera vista nos parecen confusas y difíciles de entender, debido a que existe muy poca información al respecto. Lo que se necesita entonces es indagar en la Biblia, buscar palabras paralelas que se encuentran en otras escrituras, si tiene alguna relación con el versículo o el capítulo que estamos tratando. Necesitamos inquirir, necesitamos estar revisando la Biblia para saber por qué Dios da estas instrucciones. Y finalmente logramos, después de estudiar inclusive desde el principio, desde Génesis, vamos descubriendo por qué Dios hizo o dio estas instrucciones al pueblo de Israel y por ende también a la iglesia. Una vez más, vamos a ver que Dios utiliza elementos físicos de su creación para hacernos entender principios bíblicos espirituales que ellos encierran. Obviamente no es fácil descubrirlo. Necesitamos revisar las escrituras. Dios instruye a Israel algo que nos parece poco común antes de que su pueblo celebre la fiesta de los tabernáculos. Ellos estaban en el desierto y entonces, antes de celebrar la fiesta de tabernáculos, les da una instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Levítico capítulo 23, versículos 40 al 41. Veamos de qué se trata esto. Levítico capítulo 23, versículos 40 al 41. Está hablando de la fiesta de tabernáculos. La fiesta todavía no se estaba celebrando. Estaba un poquito antes de la fiesta. Entonces les da la siguiente instrucción. Les dice, y tomaréis el primer día, ¿ve? El primer día que ya se estaba acercando, el primer día de la fiesta, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis, cuando no, delante del Eterno, vuestro Dios, por 7 días. Fíjense lo que dice. Fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Versículo 41. Y haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Cada año. Sabemos que las fiestas son anuales. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo. La haréis. Me pregunto ahora, ¿qué es lo que había en la mente de Dios para entregar estas instrucciones, esta clase de instrucciones a su pueblo? ¿Por qué Dios utilizó este tipo de árboles? ¿Qué es lo que Dios quería que entienda Israel y también la iglesia? Necesitamos, pues, como dije hace un momento, escudriñar las escrituras mediante los 40 años que duró las jornadas de Israel en su viaje hacia la tierra prometida. Porque ahí está la clave, ahí está la clave para entender la intención que llevaba Dios en sus enseñanzas. ¿Y nosotros qué? ¿En qué estamos? ¿Dónde nos encontramos? Nosotros también nos encontramos en un desierto espiritual, que estamos rumbo a la tierra prometida del reino de Dios. O sea, hay un paralelo entre lo que ocurrió con Israel y lo que ocurre ahora con la iglesia. Obviamente, la iglesia tiene un sentido espiritual. Para los israelitas fue algo físico. Entonces, después de haber investigado, después de haber leído mucho la Biblia, entendemos entonces, empezamos a entender que la rama de palmera les recordaba a Israel las diversas etapas de su peregrinación por el desierto. Las diversas etapas de su peregrinación por el desierto en medio de los valles y llanuras. Las ramas de los árboles frondosos les recordaba los matorrales en las alturas de las montañas. Los sauces les recordaba los arroyos donde Dios había dado de beber a su pueblo. Los sauces se encontraban justo al borde de los lugares donde habían pequeñas lagunas donde había agua. Mientras que las ramas con fruto les recordaba los frutos de la tierra que Dios les había dado cuando ellos iban a ingresar a la tierra prometida. Cuando fueron aquellos espías a ver y dijeron, hay muchos frutos, y trajeron uvas y trajeron higos, etcétera, etcétera, para mostrarles que era una tierra bendita. La intención de Dios era mostrarles que si bien estos elementos tienen que ver con su pasado, también tiene que ver con el futuro en el reino de Dios. Por eso los preparó antes de la celebración de la fiesta de tabernáculos. Esa era la razón para que ellos entiendan estas cosas antes de la fiesta. Por si fuera poco, también Dios utilizó figuras retóricas como un medio para hacernos entender el regocijo que habrá en el reino de Dios. Figuras retóricas. ¿Cuántas figuras retóricas hay en la Biblia? En la Biblia hay 11 figuras retóricas. Salmos capítulo 96 y versículo 12. Vamos a utilizar la figura retórica que se llama prosopopeya. Salmos capítulo 96 y versículo 12. Salmos 96, versículo 12. Una persona fuera de la iglesia, que no conoce la doctrina, si lee esto, se confunde. No entendería, no entiendo, por supuesto. Salmos 96, versículo 2 dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Han visto ustedes un árbol contento? Yo no. Este regocijo tiene que ver con el reino de nuestro Padre. Está hablando del futuro. Y hablando al mismo tiempo del gozo, el profeta Isaías escribe lo siguiente. Isaías capítulo 55 y versículo 12. Isaías 55 y versículo 12. La figura retórica de la prosopopeya continúa vigente aquí también. Isaías capítulo 55, versículo 12 dice, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Han visto usted a un monte y a un collado cantando? Yo no. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Han visto ustedes a los árboles aplaudir? Yo no. Como verán ustedes, entonces, esto para una persona fuera de la iglesia sería difícil de entender, no lo entendería. Esto se trata de una prosopopeya, que es una prosopopeya, un aplauso Popeye, atribuye a los objetos inanimados características de seres animados. Eso es lo que tenemos que entender. De todas las especies de árboles que menciona la Biblia, Dios presta atención especial al árbol de la palmera, precisamente, porque encierra mucho simbolismo bíblico y varios significados para la iglesia de Dios. Dios creó el árbol de la palmera para destacar su belleza natural debido a su imponente altura, y por ser frondoso proyecta pues un sentido de dignidad. Pero ¿qué tiene que ver el árbol de la palmera con la familia de Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué Dios la nombra varias veces? Como vamos a verlo. Al escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que la palmera encierra varios principios bíblicos, porque a través de sus características intrínsecas, podemos entender el significado que encierra para la iglesia de Dios. Dios no hizo las cosas solamente para el Israel físico, sino que a través del Antiguo Testamento nos podemos proyectar al Nuevo Testamento y entender los principios que les dio a ellos para nosotros, para la iglesia. En Lucas 4 encontramos un relato interesante cuando Jesús de pronto entra a una sinagoga. Jesús estaba empezando su ministerio entonces. Es apenas el capítulo 4 del libro de Lucas. Entonces, cuando entró a la sinagoga, todos lo vieron. Y la Biblia dice que un ministro, es decir, me imagino que debe ser un rabino, le dio el rollo para que pueda leer. Y abriendo el rollo, encontró el capítulo 61 de Isaías. O sea, Jesucristo escogió en el rollo y se dio cuenta que ahí estaba escrito el capítulo 61 de Isaías. Jesucristo, a propósito, escogió este capítulo. Pero entonces Dios leyó solamente los primeros versículos que concernían a su primera visita. Sin embargo, si leemos el capítulo 61 del libro de Isaías, vamos a ver que hay escrituras de más adelante que no entienden, que no podemos entender, sino en la segunda venida de Jesucristo. Por eso Jesucristo leyó solamente los primeros versículos que tienen que ver con su primera venida. Pasemos a Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Lucas capítulo 4 y versículos 18 al 21. Veamos qué dice el relato. Dice Lucas 4, versículos 18 al 21. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Versículo 18. Obviamente en tiempos de Jesucristo los versículos no tenían número. Los números fueron añadidos más tarde. Yo estoy hablando del versículo 18 para que no nos perdamos dentro del contexto que estamos analizando. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo Jesucristo esto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, enrollándolo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban puestos en Jesús, fijos en Jesús. Todos lo estaban mirando después de que ha leído esto. Versículo 21. Sentado ya les dice lo siguiente Jesús: comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él había sido ungido, él vino a sanar a los quebrantados, a pregonar la libertad, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo en su primera venida. Jesucristo no leyó más allá del versículo 3, porque a partir de ahí, como dije, las escrituras tienen que ver con su segunda venida. Veamos esto en el capítulo, o en el versículo 3 de Isaías 61. Dice, versículo 3, a ordenar a Sion a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza. Esto no ocurrió en su primera venida. Óleo de gozo en lugar de luto. No va a haber sufrimiento. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El futuro. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Aquí Jesucristo está homologando, está asimilando, esta es otra figura retórica también, a los seres humanos, a los siervos de Dios, con los árboles de justicia. Por esa razón, conociendo muy bien las Escrituras, inspirado por el Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, Juan el Bautista, cuando empezó a bautizar, dijo él que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Por qué? ¿Acaso la misión de Juan el Bautista y de Jesucristo era voltear árboles con un hacha? No. Está emulando la Biblia a los hombres, a los siervos de Dios, como un árbol. Y cuando dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es porque si un árbol no da buen fruto, si nosotros no damos frutos del Espíritu, si nosotros somos tercos en nuestra manera de ser, no aplicamos los principios bíblicos, entonces simbólicamente el hacha nos corta, y qué dice, y qué dijo Juan, y es echado al fuego. De modo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y va a empezar a asimilar todos estos simbolismos que no son otra cosa que elementos que la Biblia utiliza para hacernos entender principios espirituales, principalmente a la Iglesia de Dios. Su segunda venida describe a su pueblo como árboles de justicia. ¿Por qué Jesús usó el árbol? Porque entonces los hijos de Dios estarán llenos de los frutos del Espíritu, obviamente. Porque nosotros habremos multiplicado la moneda que Jesucristo nos dio cuando nos bautizamos. Lo mismo hizo en la transferencia del reino de Judá y de la casa de Efraín, cuando el profeta Ezequiel escribió algo que tal vez es muy difícil que nosotros lo entendamos, pero como conocemos las profecías, para nosotros resulta fácil entenderlo esto. ¿Dónde se encuentra esta escritura? En Ezequiel capítulo 17 y versículo 24. Ezequiel 17 y versículo 24. Y dice, fíjense lo que dice: y sabrán todos los árboles del campo. ¿Cómo van a saber los árboles del campo? Está refiriéndose al pueblo de Dios. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Eterno, abatí el árbol sublime, el reino sublime. Levanté el árbol bajo e hice secar el árbol verde. E hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Eterno, hablé e hice. ¿Qué quiere decir esto? Esta profecía se cumplió cuando Jeremías se fue con las hijas del rey Sedequías, a Inglaterra. Eso conocemos, lo hemos explicado ya varias veces en sermones anteriores. Resulta de que, como ya todo estaba destruido, Jeremías guardó a las hijas del rey Sedequías y se las llevó a Inglaterra. En un viaje por el norte del África, luego subió por la península de España, por donde está Francia, cruzó el estrecho y llegó hasta Inglaterra. Eso es lo que hemos visto ya varias veces, hemos hecho sermones de esto. A eso se refiere. O sea, ¿qué es lo que destruyó? Destruyó el reino de Judá para levantar la casa de Israel. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios. Está utilizando aquí también figuras retóricas para que podamos entender. Repito una vez más, una persona de afuera no lo entendería. Esta profecía entonces se cumplió en ese tiempo. Entendemos que los árboles del campo representan al pueblo de Dios. De otra manera, ¿cómo puede decir, sabrán todos los árboles del campo? Si yo voy a un árbol y le pregunto, el árbol no me va a responder. Pero está hablando de nosotros, está hablando de los miembros de la iglesia. Ahora, entonces, el simbolismo de las palmeras principalmente tiene mucho que ver con la iglesia de Dios. Las palmas eran llevadas por el pueblo al templo. Estoy hablando en tiempos bíblicos. Durante los 7 días festivos. Incluso hasta los niños portaban una, para que lo puedan agitar en señal de gozo, de regocijo y de triunfo. Ese era su significado original para la nación de Israel. Si el primer día de la fiesta caía en sábado, celosos ellos, el pueblo traía sus palmas el día viernes y lo depositaba en la sinagoga en el monte del templo. Y al día siguiente, por la mañana, lo buscaban para no quebrantar el reposo del día sábado. Se cuidaba muchísimo de no hacer eso. Dijimos que la palmera encierra varios principios espirituales, porque a través de sus propias características vamos a ir entendiendo el significado que encierra para la iglesia de Dios. Ya hemos hablado un poquito, ya un poquito tenemos de luz. Empecemos a desarrollar cada uno de estos principios espirituales para nosotros. Primer principio. La palmera simboliza el regocijo del pueblo de Dios. La palmera simboliza el regocijo del pueblo de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la fiesta. Pero ¿cuándo? Mucho más. Cuando Jesucristo venga y establezca su reino. Nos está proyectando entonces a nosotros este primer principio. La palmera simboliza el regocijo del pueblo de Dios. Por eso el plan de Dios es fiesta. Por eso tenemos 7 fiestas. El plan de Dios no es algo para ponerse triste y lamentarse. No, es regocijo. Siempre que había regocijo en Israel, allí se encontraban las palmeras. Interesante, ¿no? Siempre que había regocijo en Israel, allí se encontraban las palmeras. Y siendo tabernáculos una fiesta de regocijo, las palmeras no podían faltar. De esa manera, las palmeras tuvieron cada vez mayor impacto en el pueblo. Ellos fueron adquiriendo ese conocimiento. Un ejemplo nos muestra Esdras y Nehemías, cuando el pueblo retornó de los 70 años de exilio que estuvieron ahí en Babilonia. Pasemos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 14 al 18. Nehemías, capítulo 8, versículos 14 al 18. A ver, ¿qué dice? ¿Qué está escrito? Dice, y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, tal como leímos al principio de este mensaje. Versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón a todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. O sea, ellos no salieron al desierto, sino que acababan de volver, más bien del desierto. Pero Dios permitió que ellos celebraran la fiesta en Jerusalén, en sus terrados, en sus casas, en las plazas, en la misma ciudad de Jerusalén. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Ninguno se quedó en su casa para sin hacer tabernáculos, toda la congregación. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Este pasaje, este versículo 17, podría hacernos entender un poco mal, porque cuando dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Hicieron tabernáculos, pero no en la forma y en el regocijo que lo habían hecho entonces. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Y hubo alegría muy grande. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Es lo que hacemos en la fiesta, ¿verdad? Son mensajes inspirados en la Biblia cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Yo no sé si los israelitas entendieron ¿cuál era el significado del octavo día, que nosotros lo conocemos como el último gran día? Dios mandó a su pueblo de esta manera a regocijarse con árboles hermosos, ramas de palmeras, árboles frondosos y sauces, debido al significado que tiene la fiesta para el pueblo de Dios. Esta instrucción quedó grabada en la mente del pueblo. Y cuando llegaban de pronto las fiestas, todos venían con palmas. Con el transcurso del tiempo, los rabinos vieron que el fruto de los árboles hermosos se refiere tanto al limón como también a las ramas de olivo. O sea, ellos interpretaron el limón y las ramas de olivo como que eran similares. Las otras ramas de árboles frondosos, como el mirto, se empleaban siempre que no tuvieran más bayas que hojas. Los rabinos eran celosos en cuidar estos detalles. Las ramas de palmera debían tener al menos 3 palmos menores de altura, o sea, de longitud, diría yo. Esto significa 22.5 centímetros, para que pudieran agitarse libremente cada rama fresca, entera y limpia. Cada adorador portaba ramas de olivo en su mano izquierda, y en la derecha portaban la palma, junto a una rama de mirto y de sauce en cada lado, todas juntas atadas externamente y sujetas con hilo de oro. Es decir, que en ese tiempo, mucho después que habían vuelto, cuando ya tenían el templo, ellos utilizaban estos elementos basándose en las escrituras anteriores. Ya no hacían tabernáculos como hicieron los primeros que volvieron del refugio, del lugar donde ellos estuvieron 70 años. De esa manera, la palmera empezó a formar parte de los árboles frondosos junto a las ramas de olivo, de mirto y ramas de sauce. Cada uno de ellos mostraba su significado de gran trascendencia para Israel. El versículo 15 de Nehemías 8 menciona a las ramas de olivo silvestre, como ya acabamos de leer, debido a la longevidad del olivo, porque los olivos viejos se perpetúan a sí mismos. Además que el olivo tiene un significado de especial bendición para el pueblo de Dios, tal como dice Salmos capítulo 128, versículos 3 al 4. Salmos 128, versículos 3 al 4. Especial bendición las ramas de olivo silvestre. Salmos 128, versículos 3 al 4. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme al Eterno. Fíjense lo que está diciendo: teme al Eterno. Es decir, había bendición cuando los israelitas cumplían con estas instrucciones bíblicas. Indudablemente, nosotros podemos decir que el olivo era una bendición para la nación de Israel. Salmos 111, versículo 10, dice, Salmos 111, versículo 10, esto no solamente encierra los 10 mandamientos, sino todas las instrucciones que Dios había dado entonces a su pueblo de Israel. Ahí está escrito lo siguiente, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Si nosotros, como pueblo de Dios, obedecemos a Dios en el temor reverente a Dios, Él nos va a hacer más sabios y vamos a entender mucho más. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Esto involucra mucho más de los 10 mandamientos, sus instrucciones, sus estatutos, sus leyes, sus preceptos y todo lo que Dios había enseñado. El temor reverente nace como consecuencia de la sabiduría. Obviamente, una persona que no es obediente no tiene sabiduría y por tanto puede actuar con necedad. Sin embargo, también a veces podemos tener nosotros dificultades debido a que no tomamos en serio las enseñanzas bíblicas que se merecen. El Salmo 111, versículo 10, nos es bien claro a nosotros. Si tememos a Dios, Dios nos va a hacer sabios, precisamente porque somos obedientes a sus mandamientos. Siendo la ley espiritual, como ya lo sabemos por el libro de Romanos, la iglesia de Dios no procede, por supuesto, de la misma forma que lo hacía la nación de Israel. Nosotros no agarramos palmas, no agarramos mirtos, no agarramos sauces, etc. Sino que salimos de nuestras casas para hacer tabernáculos temporales en el lugar donde Dios quiere poner su nombre, a fin de regocijarnos como Dios manda. Ya el regocijo está implícito, como estamos viendo en el primer principio, que la palmera simboliza el regocijo del pueblo de Dios. De modo que en esta instrucción, el regocijo del pueblo de Dios, de la iglesia, ya está implícito en la instrucción bíblica que Dios le dio al pueblo de Israel. Segundo principio. Segundo principio, la palmera muestra el crecimiento cristiano. La palmera nos muestra el crecimiento cristiano. ¿Cómo mostramos nuestro crecimiento cristiano? Porque cada uno muestra los frutos espirituales. Esos frutos están en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, como bien sabemos. Esto es algo similar a lo que tiene que ver con la palmera. Por eso dije yo, la palmera muestra el crecimiento cristiano. He aquí la prueba de lo que vengo afirmando. Lo voy a demostrar, porque una cosa es plantearlo sin demostrarlo y otra cosa es demostrar conforme a las Escrituras. Veamos qué es lo que nos dice para demostrarlo en Salmos capítulo 92, versículos 12 al 15. Salmos 92, versículos 12 al 15. Dije yo que muestra el crecimiento cristiano, los frutos del Espíritu. Ahora, veamos esto. Salmos 92, versículos 12 al 15, dice, el justo florecerá. ¿Qué? ¿No sale flores por las orejas? No, no está hablando de eso. El justo florecerá como la palmera. Ahí está, pues, la palmera mostrando el crecimiento cristiano. Crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa del Eterno. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Ya sabemos que nosotros vamos a ser columnas en el templo de Dios en el milenio. Por eso dice, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en su vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Estamos otra vez con figuras retóricas para anunciar que el Eterno, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entendemos estas escrituras porque son figuras retóricas. La similitud, el simil, es otra de las figuras retóricas que está aplicada acá en la escritura de Salmos 92. La palmera entonces simboliza la plenitud de vida que tendremos en el reino de Dios. Está hablando de nosotros. Él considera a todo siervo fiel de la iglesia firmemente plantado como un árbol de palmera, firme, recto y vigoroso en la iglesia. Eso debemos ser y somos cada uno de nosotros. Esto no se refiere, por supuesto, al Israel físico. Porque si agarramos y estudiamos el libro de Ezequiel, más allá del capítulo 40, vamos a ver que Dios le va a dar a cada una de las tribus una función específica, mientras que a nosotros nos va a hacer templos del Espíritu y vamos a estar como columnas en el templo de Dios. Es muy diferente la iglesia de Dios a Israel. Por eso digo, esto tiene que ver con nosotros. La intención de Dios es que aprendamos a vislumbrar nuestro futuro de esa manera. ¿Cómo Dios nos involucra en la vida eterna que nos ofrece? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos involucra en la vida eterna que nos ofrece? La respuesta es simple, porque en Jesucristo está la luz y la vida abundante. Juan capítulo 1, versículos 3 al 4. Juan capítulo 1 y versículos 3 al 4. Es necesario a veces hacer este tipo de mensajes para mostrar por qué las Escrituras dicen lo que está escrito. Juan capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros caminamos bajo esa luz. Y cuando hay luz y hay calor, las plantas florecen, nosotros también. El hecho de mencionar que todo siervo fiel vaya a ser como un árbol fresco de palmera nos indica que entonces los vencedores van a estar llenos de vida abundante. Además de la longevidad de las palmeras, nos hace entender que las palmeras espirituales, es decir, nosotros, no envejeceremos, sino que siempre estaremos vigorosos y fuertes gracias a la plenitud del Espíritu. Y cuando nos dice verdes, es porque vamos a estar siempre frescos con la mente de Dios. Vemos entonces que estos principios se aplican fielmente a la iglesia de Dios. Isaías capítulo 40 y versículos 30 al 31. Isaías capítulo 40 y versículos 30 al 31. Fíjense la comparación, la interesante comparación aquí que está haciendo el profeta Isaías. Dice, Isaías 40, versículos 30 al 31, lo siguiente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque los seres espirituales no envejecen, no se cansan, ni tienen hambre, ni tienen sueño. Son seres espirituales que no se fatigan ni se cansan, como ocurre con los jóvenes de este mundo. De eso se trata el libro, el capítulo 40, versículos 30 al 31 de Isaías. Tercer principio. La palmera encarna la belleza. La palmera encarna la belleza. Por eso el rey Salomón la incluyó cuando empezó a construir el primer templo. Para construir el templo, Salomón hizo traer cedros del Líbano, además de haber juntado piedras preciosas, y entonces Salomón, para poder construir el templo, dijo a Hiram, el rey de Tiro, lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 7. Primera de Reyes, 5, versículos 6 al 7. Escrituras a veces que están ahí ocultas en el Antiguo Testamento, pero que cuando las descubrimos tienen mucho sentido espiritual para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. O sea, ellos sabían, él contrató a ellos para que ellos pudieran labrar la madera. ¿De qué manera la labraron? Cuando Hiram oyó estas palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy el Eterno que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. En ese momento Salomón tenía mucha sabiduría cuando empezó a construir el templo. Versículo 12. El Eterno pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Uno de los principales elementos que construyó Salomón fue el velo del templo, que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Qué había en ese velo? El velo no era ligero. O sea, todos pensamos que era como una cortina simple como las que tenemos en el salón. No. El velo era pesado y grueso. Y se dice que tenía como unos 20 centímetros de espesor. Era así. Era bastante pesado. ¿Qué es lo que estaba grabado en el velo? Y en las puertas del templo que estaba construyendo Salomón. ¿Qué estaba grabado? ¿Qué había en las puertas del templo? Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 29, dice, Primera de Reyes 6, 29, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de las diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores por dentro y por fuera. Fíjense lo que estaba esculpiendo los idóneos para la casa del Eterno. Versículo 31. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. ¿Por qué Salomón utilizó en la construcción del primer templo palmeras? Versículo 35. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las entalladuras. O sea, el oro tenía la forma de las palmeras. Cuando uno miraba de afuera, uno podía ver una palmera de oro. También el velo era una obra de recamador, como dice la Biblia, finamente decorado con palmeras, flores y querubines, con un acabado de extraordinaria belleza. Salomón cubrió de oro puro las figuras de las palmeras en el templo. Además que el nombre original de la palmera en el hebreo era Tamar. Entonces las palmeras se conocían con el nombre hebreo de Tamar. Ellos no conocían a la palmera como nosotros la conocemos, como palmera, sino como Tamar. ¿Pero qué es Tamar? Yo dije que la palmera encarna la belleza en el tercer principio, ¿se acuerdan? Muy bien. Ese mismo nombre, Tamar, como constancia, tuvieron algunas mujeres en tiempos bíblicos para destacar, ¿qué cosa? Su belleza. O sea, si las mujeres destacaban su belleza dándoles el nombre de Tamar, las palmeras destacaban su belleza también en el templo que Salomón estaba construyendo. Génesis capítulo 38 y versículo 6. Voy a demostrar que varias mujeres tuvieron ese nombre. Y vamos a ver qué dice cuando se las llama Tamar. Génesis capítulo 38 y versículo 6. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. ¿Por qué se llamó Tamar? Porque era una mujer hermosa. Otro caso de mujer hermosa que tenía el nombre de palmera fue precisamente una de las hijas del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Dice: aconteció después de esto, Segunda de Samuel 13, 1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Hijo de David por padre. Ya sabemos por la historia, lo vimos la semana pasada, que Amnón violó a su media hermana, dentro de los problemas que Dios hizo pagar a David por los pecados que había cometido. Pero aquí está hablando ahora de la hermosura que tenía Tamar. Tamar era muy bella, la hermana de Absalón. El nombre de las mujeres bellas en Israel era Tamar, es decir, palmera. Esto constituye una prueba de que en tiempos bíblicos la palmera era símbolo de belleza. También una nieta del rey David, hija del hijo Absalón, tuvo el mismo nombre. Segunda de Samuel, capítulo 14 y versículo 27. Segunda de Samuel, capítulo 14 y versículo 27, donde dice: y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. todas las mujeres en tiempos bíblicos tenían este nombre. La palmera es símbolo de belleza. ¿Y cómo se ensalza la belleza en tiempos bíblicos? ¿Y cómo se ensalza la belleza en tiempos bíblicos? La respuesta se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares. Ahí se ensalza la belleza, cuando el rey Salomón hacía esfuerzos por enamorar a la joven Sulamita. Cantar de Cantares, capítulo 7, versículos 6 al 8. Cantar de Cantares, capítulo 7, versículos 6 al 8. Aquí está hablando Salomón. Salomón estaba tratando de conquistar a la Sulamita. ¿Cómo era la Sulamita? La misma Biblia nos lo va a decir. Dice Cantares 7, versículos 6 al 8. ¡Qué hermosa eres! ¡Y cuán suave! ¡Oh, amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera. Y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré a sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y de olor de tu boca como de manzanas. Salomón se encontraba muy enamorado de la Sulamita. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de belleza, se hace mención a las palmeras. Por esa razón, Salomón incluyó palmeras en el templo que había construido. Ahí está la razón. Cuarto principio. La palmera alude la sanidad y salud. La palmera alude la sanidad y salud. Eso fue lo que precisamente Dios le mostró a Israel poco después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Dios les mostró las palmeras, dándoles a mostrar sanidad primero. ¿Y la sanidad qué es? ¿Cuál es el sinónimo de sanidad? La salud, ¿verdad? Muy bien. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Aquí los hijos de Israel están saliendo ya de Egipto. Dice Éxodo 15, versículos 22 al 27 lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el... Y dijo, fíjense lo que dice ahora Dios, si oyereis atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador, el Eterno tu sanador. Dios les iba a dar salud. Les iba a dar sanidad si ellos eran fieles en las enseñanzas a Dios. Ninguna enfermedad. ¿Pero qué hizo Israel? Inmediatamente desconfiaron de Dios. Inmediatamente murmuraron contra Él. Entonces Dios no podía darles ni sanidad ni salud. Sin embargo, la palmera alude sanidad y salud. ¿De qué manera? Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. y acamparon allí junto a las aguas. Dios prometió librarnos de enfermedades en su viaje hacia la tierra prometida, siempre que ellos permanezcan obedientes. Las 12 fuentes de agua simbolizan a cada una de las tribus de Israel, y las 70 palmeras representan el número de las naciones. Claro que Dios es quien sana, pero también utiliza las palmas como símbolo de sanidad. Probablemente Moisés echó las aguas amargas un árbol de palmera, porque le dijo, echa este árbol a las aguas amargas para que se endulcen, para que las aguas amargas dejen de ser amargas y para que así el pueblo pueda beber del agua que estaba allí, en aquel lugar. Ese es un principio también, el cuarto principio que nos alude o nos enseña sanidad y salud. Quinto principio. La palmera representa el crecimiento. La palmera representa el crecimiento. Todos sabemos que el agua es esencial para la vida y el crecimiento de los árboles, ¿no es cierto? Para las plantas y los árboles, porque sin agua los árboles y las plantas se secan. Por eso cuando de pronto había sequía, el profeta Joel se lamentaba con estas palabras. Joel capítulo 1 y versículo 12. Joel capítulo 1 y versículo 12. Dije yo que la palmera representa el crecimiento. Cuando hay crecimiento, ¿qué hay? Hay gozo. ¿Acaso Pablo no dijo, estad siempre gozosos? Claro. Ahora, fíjense lo que dice ahora el profeta Joel. Joel 1, versículo 12. Todos estos hombres estaban inspirados por Dios. Ninguno de ellos escribió las escrituras que tenemos en la Biblia de manera personal ni particular. No. Todo estaba bajo la inspiración de Dios. Dice Joel 1:12. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ahí está pues. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vemos una vez más que la palmera está íntimamente relacionada con el gozo. Por tanto, si dejamos de estar gozosos en nuestra carrera espiritual, ¿qué dijo Pablo? Estad siempre gozosos. Si dejamos de estar gozosos en nuestra carrera espiritual, es como si fuéramos árboles secos, que luego pueden ser lanzados al fuego. Porque todo árbol seco que no da fruto, se lo echa al fuego. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos, Primera de Tesalonicenses 5:16. Son enseñanzas importantes. Por eso las palmeras fueron incluidas en el templo de Dios, físicamente, para mostrarnos principios espirituales para nosotros. De modo que las palmeras simbolizan el crecimiento cristiano, mostrando frutos aún en nuestra vejez. Nosotros como palmeras espirituales vamos creciendo gracias a las aguas frescas y cristalinas del Espíritu de Dios. Sin detenernos por mucho que enfrentemos pruebas y dificultades para salir airosos en nuestra carrera espiritual, como genuinos vencedores. Sexto principio. La palmera atribuye la victoria de Dios. La palmera atribuye la victoria de Dios. O sea, no solamente es un principio para nosotros, sino también que Dios participa de la palmera. Lo vamos a ver ahora. Un ejemplo lo tenemos en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando Jesucristo fue recibido con palmas en las manos, debido al significado que encerraba las palmas para ellos. Los israelitas conocían esto. Ya dije yo que cuando habían fiestas, ellos venían con palmas. Los israelitas conocían. Nadie les dijo, ni Jesucristo dijo, por favor, voy a entrar a Jerusalén, vayan a recoger palmas y vengan con las palmas en la mano. No. Ellos ya sabían, tenían tradición, conocían esto. Juan capítulo 12, versículos 12 al 13. Juan, capítulo 12, versículos 12 al 13. Quiero destacar algo más. A ver, si ustedes agarran el calendario sagrado, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿qué día fue crucificado Jesucristo? El 14 de Nisán, ¿cierto? Que fue un miércoles, ¿cierto? 13 fue martes, 12 fue lunes, 11 fue domingo, 10 fue sábado y 9 fue viernes. Jesucristo entró a Jerusalén un viernes, no un domingo como la Iglesia Católica dice. No, fue un viernes. Nosotros entendemos esto porque tenemos discernimiento espiritual. Versículo 13 dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí se cumplieron dos profecías. La primera, que se encuentra en Zacarías 9:9, que menciona que Jesús vendría en son de paz montado en un pollino, hijo de asna. Todos los príncipes de Judá, en tiempos bíblicos, para trasladarse de un punto a otro, no usaban caballos, usaban burritos. Así se deslizaban. Y Jesucristo también entró montado en un pollino, hijo de asna. Ahí se cumplieron entonces las profecías que están en Zacarías. Lean Zacarías 9:9, ahí lo van a encontrar. Jesucristo iba a venir montado en un pollino. La segunda profecía que se cumplió fue un cumplimiento de Levítico 23, versículos 40 al 41, que ya leímos. Entendamos que los judíos no estaban estableciendo ninguna costumbre, cuidado, sino que estaban siguiendo la antigua instrucción que Dios le había dado a Israel. Eso es lo que estaban haciendo cuando vinieron con las palmas en aquel viernes. Porque Jesucristo no iba a violar el sábado. Porque él estaba entrando a la ciudad. En cambio, hoy en día, la instrucción se ha perdido en el tiempo. Claro. Debido a que esa costumbre se hizo como mandamientos de hombres. ¿Quién lo asumió? La Iglesia Católica. ¿Qué pasa el domingo de Ramos, que ellos llaman el domingo de Ramos? Todo el mundo a tejer sus palmas, ¿verdad? Todo el mundo, y todo el mundo compra y lleva a que bendiga las palmas. ¿Jesucristo bendijo las palmas en aquel día en que entró a Jerusalén? No. No las bendijo en ningún momento, como se hace hoy. Tampoco las palmas se guardaban detrás de las puertas, como también se guarda hoy por muchas personas. Porque el mundo ha convertido a las palmas como símbolo de protección e idolatría. Si yo pongo mi palmita detrás de la puerta, Dios me va a proteger, ¿cierto? Eso dicen. Eso más bien es idolatría. Y sabemos que los idólatras no tendrán cabida en el reino de Dios, como afirma Apocalipsis 21:8. Las palmas tenían otro significado. ¿Cuál era el significado? El triunfo del propósito de Dios. Porque al entrar Jesús a Jerusalén para ser crucificado, ya estaba mostrando él el triunfo que habría de tener sobre la muerte para redimirnos a miles y miles de cristianos que vamos a estar en el reino. Ese era el principio, no la idolatría. De modo que los pasajes bíblicos, nos enseñan que las palmeras son símbolos de victoria, porque ante la entrada triunfal pensaban que Jesús iba a restablecer el reino en ese momento. Todos creían que ya Jesucristo está viniendo a Jerusalén. ¡Ah! va a establecer inmediatamente el reino. Por eso, como símbolo de gozo y regocijo, mostraron sus palmeras. Ellos no sabían que debían esperar 2000 años más para que todas las promesas y las escrituras se cumplan. Aquellos que resulten ser redimidos, después de haber salido victoriosos de la gran tribulación, hay dos grupos en la iglesia, unos que se van al lugar de protección y otros que pasan la gran tribulación. Estoy hablando de estos, no de los primeros. Estarán enfrente del Rey de Reyes con palmas en las manos, como símbolo de gozo, de sanidad, de vida, de victoria y de triunfo de parte de Dios. ¿Dónde se encuentra esto? Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Estos ya no van a ser los miembros que se quedaron a pasar, los miembros de la iglesia que se quedaron a pasar en la gran tribulación, sino que muchos, miles se van a convertir entonces. ¿De qué manera? Siendo sacrificados, siendo crucificados, siendo muertos a filo de espada, porque necesitarán todos ellos purificarse una vez más. Por eso Satanás deja a la iglesia fiel y se da vuelta a aquellos que guardan los mandamientos de Jesucristo y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Por eso, ¿se fijaron? Gran multitud, ya no son pocos. La cual nadie podía contar. ¿Quiénes eran esta multitud? ¿Quiénes la conformaban? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Cuánta gente se va a convertir en la gran tribulación? Que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, porque podíamos dudar, ¿no es cierto? ¿Quién es esta gran multitud de personas que está con las palmas en las manos? Pero el versículo 13 nos aclara, dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, es decir, los que estaban con las palmas en las manos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntan a Juan. Y en el versículo 14, Juan responde y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está la prueba. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cuántos fueron? Una gran multitud, dice la Biblia. La gran multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas corresponde a todos los que se purificaron durante la gran tribulación, después de haber sido encarcelados, atormentados, torturados, azotados, decapitados y muertos a filo de espada. ¿Alguien quisiera estar ahí? Yo no creo. Todos debemos mostrar nuestra fidelidad para ir al lugar de refugio. No pasar esto. Porque si somos tibios, ni fríos ni calientes, corremos ese riesgo. Y eso lo expresaron todos ellos, esa gran multitud, portando sendas palmas en sus manos. Los tiempos que se aproximan van a ser muy difíciles para la iglesia de Dios, tal como nuestro presidente de la iglesia nos dijo hace una semana. Cuando Dios destruya las cosas de este mundo y castigue duramente a los desobedientes e incorregibles, los va a tomar por sorpresa, a nosotros no. Sin duda, nos encontramos en el principio de dolores, como nos dice el presidente de la iglesia, y por tanto, las bendiciones o maldiciones, tarde o temprano, nos van a alcanzar. Si somos fieles, tendremos bendiciones. Para ser protegidos del caos, debemos hacernos dignos ante Dios, practicando sus mandamientos. No hay otra cosa. Séptimo y último principio. La palmera personifica el milenio. La palmera personifica el milenio. Lógicamente. Lógicamente. El profeta Ezequiel describe las palmeras que tendrá el futuro templo de Dios durante el milenio. También ahí van a haber palmeras. Porque tiene todas estas, cumple todas estas características que estamos viendo. Las siete características que son el símbolo de las palmeras. Ezequiel, capítulo 40, versículo 16. Ezequiel 40, versículo 16, dice: y había ventanas estrechas en las cámaras y en los portales por dentro y por fuera alrededor, y asimismo en los corredores. Está hablando, está describiendo los espacios del templo del milenio. Y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Versículo 22. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente. ¿Por qué hacia el oriente? Porque por ese lado viene Jesús. Y se subía a ella por 7 gradas, 7 peldaños. Y delante de ellas estaba sus arcos. Versículo 26 de Ezequiel 40. Sus gradas eran de 7 peldaños y en sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras a uno de una de un lado y otra de otro lado en sus postes. El templo del milenio adornado con palmeras. Versículo 31. Y sus arcos caían fuera del atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Versículo 34. Y sus arcos caían fuera del arco, con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y de sus gradas eran de 8 peldaños. Las palmeras también iban a adornar el lugar santo en el interior del templo milenial, como símbolo de los hijos de Dios, que entonces serán columnas espirituales del templo, como nos dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 41, versículos 17 al 20, y también el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2 y versículo 9. Ese es, o esos son, más bien diré, tengo que hablar en plural, no en singular, esos son los símbolos que nos representan las palmeras, estos árboles que Dios creó para hacernos entender todos estos principios espirituales. En conclusión, y para terminar este mensaje, hemos visto que Dios utiliza las palmeras como una muestra de crecimiento, de regocijo, gozo y alegría del pueblo redimido. Gracias a la fuente inagotable de aguas vivas que nos provee nuestro amoroso Padre, para brillar como luces de extraordinaria belleza. Estoy hablando ahora del símbolo, estoy hablando del cumplimiento de lo que las palmeras físicas representaban y que ahora nosotros estamos ya representando como símbolo, para brillar como luces de extraordinaria belleza, perpetuando la sanidad de los hijos de Dios, después de alcanzar la meta de nuestra victoria final. ¿Se fijaron? Todo en estas palabras están encerrando los principios bíblicos que vimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y termino diciendo que Dios apure este maravilloso día.